Son las 9 de la mañana, 3 minutos, 3 minutos en la República Argentina. Esta mañana escuchaba allí en el panorama de noticias, por supuesto, desde las 6, al inmunólogo Jorge Hefner, y estaban hablando un poco respecto de este fantástico operativo de vacunación que está llevándose adelante en todo el país, ¿no? Él decía, bueno, estamos más o menos con el tema cuidados, que son conductas individuales, pero en lo que refiere a las acciones que el Estado va llevando adelante al Ministerio de Salud Pública, el operativo de vacunación, por lejos, es brillante. Bueno, vamos a charlar sobre este y algunas otras cuestiones con la doctora Sandra Tirado. Ella es la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Doctora, ¿cómo le va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, hablábamos un poco respecto del operativo de vacunación y de lo que está también discutiéndose en el último tiempo es sobre la obligatoriedad de las vacunas contra la COVID en este caso. ¿Qué tan avanzado o qué tan discutido está el tema allí en el Ministerio de Salud?
Bueno, nosotros lo que estamos avanzando es, por supuesto, con la campaña que empezamos ya desde hace un año y vamos, digamos, con unas buenas coberturas en esto, digamos, de que aunque no sea una vacunación obligatoria, nosotros tenemos que más del 90% de la población mayor de 3 años ya inició el esquema y que si vemos la población total, el 75% de la población total tiene su esquema completo. Es decir que, digamos, la obligatoriedad en este sentido no sumaría mucho porque las coberturas son buenas. Uh-huh. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la situación epidemiológica, la sensación, digamos, y la información que hay en relación al riesgo de no vacunarnos. Y a la medida también que fuimos aumentando las edades y llegamos también a adolescentes y a niños, entonces también nos permite aumentar mucho la cobertura. Uh-huh. En un momento sí nos pareció que era necesario usar alguna estrategia para llegar a una población, sobre todo joven, que o no había iniciado el esquema o no había colocado su segunda dosis, y entonces ahí avanzamos en lo que es el pase sanitario. Uh-huh. En donde puntualmente tiene que ver con actividades de eventos masivos, boliches, fiestas, viajes grupales, es decir, actividades que uno puede decidir hacerlas o no, pero si las hace tiene que tener el esquema de vacunación completo por el riesgo también que significa, porque son actividades en donde se puede producir muchos contagios. A partir del pase sanitario nosotros vimos un aumento también en la cantidad de dosis colocadas, vimos casi 1 millón de personas iniciaron el esquema en las últimas 8 semanas y 1.700.000 colocaron su segunda dosis, o sea que como estrategia realmente ha sido muy buena. Y nosotros por ahora nos parece que tenemos que esperar y sí seguir con las campañas, ahora puntualmente enfocado en los niños y en los adolescentes previo al ingreso escolar. Uh-huh. Y bueno, y por supuesto después discutir si es que quedaría obligatorio o no. Y en ese sentido también en qué grupo etario quedaría, ¿no? Porque eso tenemos que ver cómo evoluciona la pandemia para ver si luego va a ser una vacuna para todos o va a quedar priorizada para algunos grupos.
Ah, esto ya con posterioridad, digo, a este tránsito que estamos realizando, posterioridad, digo, a este estadio de la pandemia, se analiza entonces, a ver si lo comprendí, se analiza entonces que no sea una vacuna universal, sino segmentada según lo potencial del virus.
Eso es lo que puede llegar a pasar. Ajá. Una vez que nosotros avance, digamos, la pandemia y ya quedemos más definidos cuáles son los grupos que tienen mayor riesgo, ¿no? Un ejemplo de esto es la vacunación contra la gripe. La gripe es una vacuna que es obligatoria y se vacuna a mayores de 65, a menores hasta 2 años y después entre 2 años y 65 aquellos que tienen factores de riesgo. O sea, no se vacuna a toda la población contra la gripe. Uh-huh. Esto puede llegar a pasar, digamos, más adelante. Por ahora no, por ahora necesitamos todos estar vacunados, todos tener refuerzo, porque esta situación, digamos, la pandemia está, tenemos una circulación muy importante del virus y nosotros ahora en esta situación todos tenemos que estar vacunados. Uh-huh. Pero quizás más adelante haya que definir cuáles serían los grupos en donde quedaría la vacuna ya para que se aplique en forma anual.
Uh-huh. Doctora, también va hablándose y mucho respecto de esta inmunidad de rebaño. un término, un concepto que al principio o transitando la pandemia se había instalado también. Y esto es a propósito del nivel de contagio, teniendo en cuenta esta variante Omicron. ¿Esta es una posibilidad? ¿Tiene consecuencias? Digo, porque muchas veces esta historia de la inmunidad de rebaño puede hacernos pensar que bueno, si total me voy a contagiar, me contagio. Lo que se está buscando es que no haya más contagios, entiendo, y la inmunidad de rebaño, bueno, sea discutida en otro momento.
Claro, ¿no? Y aparte lo importante es que cuando uno tiene la enfermedad, cuando una persona tiene la enfermedad tiene un riesgo de que evolucione de una mala manera, que quede con secuelas después de haber tenido el COVID. Entonces, ante una situación de riesgo, que significa cursar una enfermedad, siempre es mejor la vacuna, que genera una respuesta de anticuerpos hasta mejor que la enfermedad y que dura más y no tenemos ningún riesgo. O sea que digamos, hacer este análisis y decir, no, entonces me contagio, lo mismo genero anticuerpos, es algo que tiene sus riesgos. Siempre cursar una enfermedad es riesgoso. Así que si nosotros tenemos vacunas que son seguras, que son eficientes, es mejor, por supuesto, la vacunación. Y aparte que realmente los refuerzos, por ejemplo, generan una respuesta de anticuerpos que tiene una duración mayor todavía. Así que las personas que tengan esa duda, lo ideal siempre es colocar las vacunas y no cursar una enfermedad.
Claro, y sí, lo mejor es no tenerla que exponerse a cualquier otra situación. En este último tiempo también se advirtió que se redujeron los casos de contagio, bueno, o va en un lento descenso, pero esa es la tendencia, y sin embargo, sí hay mayor número de decesos. ¿A qué se debe también esta nueva realidad?
Bueno, esto es algo que suele pasar y ya pasó también en las olas anteriores, ¿no? O sea, primero tenemos el aumento de casos, de esos casos hay un porcentaje que evoluciona de una forma grave, esos se internan, y bueno, y durante el tiempo que están internados hay un porcentaje de eso que fallece. Entonces no es inmediato, o sea, no es que en el momento que tenemos el aumento de casos se internan y fallecen, sino que suelen estar durante un tiempo internados y después, lamentablemente, algunos fallecen. Por eso siempre viene un poco atrasado en relación a lo que es el número de casos y el pico del número de casos. Por eso nosotros siempre decimos que aparte de estar mirando el número absoluto de casos, hay que mirar primero la ocupación en las terapias intensivas, porque eso ya nos está dando como un marcador de cuántos están evolucionando de forma más grave, entonces necesitan quedar internados en la terapia, y después, posteriormente, viene el tema del fallecimiento en aquellas personas que cursan una forma mucho más grave.
Y en este caso, aunque siempre es pareciese inhumano cuando hablamos de fallecimientos y estadísticas, pero bueno, es la manera de informar también y de comunicar, digo, ¿qué porcentaje de las personas fallecidas estaban vacunadas y qué porcentaje no lo estaba?
Bueno, lo que estamos analizando con los últimos fallecimientos es que lamentablemente la mayoría, más del 70% de las personas no estaban vacunadas o tenían un esquema de vacunación incompleto para la edad. Uh-huh. Así que eso significa que o no tenían la segunda dosis o que todavía no tenían colocado el refuerzo. Por eso es importante también que colocar el refuerzo si ya pasaron más de 4 meses desde que se completó el esquema, porque eso también modifica mucho el curso de la enfermedad. Pero lamentablemente estamos viendo que la mayor proporción de fallecimientos se da en personas que no están vacunadas. Por eso es que insistimos tanto en que realmente las vacunas salvan vidas, porque cambia la forma de la evolución de la enfermedad y disminuye la probabilidad de hacer formas graves.
Comprendo. Doctora Tirado, también es verdad que, bueno, usted en la secretaría que conduce, la de acceso a la salud, ve otras patologías, o se supone que vamos trabajando también, el gobierno va trabajando en otras patologías, en otras estrategias de salud pública para otras enfermedades. ¿Cuánto de su tiempo y cuánto del presupuesto también del ministerio se lo lleva la COVID específicamente? Y bueno, ¿y cómo van trabajando también esa garantía para la comunidad de la salud en otros ámbitos, en otras áreas?
Bueno, nosotros tenemos diferentes equipos, ¿no? Tenemos equipos que están abocados más a lo que es la pandemia, sobre todo los equipos de epidemiología, de enfermedades transmisibles, de vacunas, y después tenemos equipos que están trabajando más en otras patologías, en donde lamentablemente, sobre todo durante el primer año de la pandemia, tuvimos una disminución en la cobertura y en la atención de algunas de estas enfermedades, porque la situación generó de que los centros de salud estuvieran abocados a atender la pandemia, y por otro lado también había un miedo de ir a algún efector de salud, ¿no?, por parte de la población. Esto nos lleva a una situación donde tenemos que estar trabajando mucho y viendo las estrategias, y estamos trabajando en ese sentido con los equipos para enfermedades, sobre todo, que nosotros llamamos no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades que tienen que ver con la oncología. Nosotros hay una estrategia, digamos, de salud pública, que es hacer búsquedas poblacionales para detectar en forma temprana algunos cánceres, como por ejemplo hacer Papa Nicolau, hacer mamografías. Bueno, y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el control de embarazo, el control de niños sanos, la accesibilidad a los medicamentos. Bueno, todas esas cosas las estamos trabajando, y por supuesto hay equipos que trabajan en ese sentido, y también hay presupuesto garantizado en ese sentido de que tenemos que seguir asegurando los tratamientos y la atención de toda la otra patología, y que también tenemos que recuperar algunas coberturas, ¿no? Por ejemplo, la vacunación pediátrica en el esquema de habitual, digamos, de vacunación, también ha disminuido, entonces tenemos que también hacer estrategias para mejorar la vacunación en los niños. Así que gran parte, digamos, de también de los equipos están abocados a ese trabajo.
Bien, y por último le pregunto, le contamos a nuestra audiencia, quien no lo tuviera presente, que la doctora Tirado también fue legisladora, fue diputada en la provincia de Tucumán, y entonces de estas cuestiones más partidarias y más políticas también conoce cuánto ha influido y cuánto sigue haciéndolo las posiciones de algunos sectores antivacunas y concretamente de algunos espacios políticos que han militado en contra de la vacunación en este estadio en el que se encuentra la Argentina hoy.
Bueno, lamentablemente desde el inicio de la pandemia hubo algunas actitudes más partidarias que de política pública en contra de toda estrategia que se tomara, ¿no? Y esto generó problemas, generó también incertidumbre en la población, hacer dudar a la población sobre las vacunas, sobre si eran veneno o no eran veneno, si eran eficientes o no. Todo eso, lamentablemente, ante una situación de tanto miedo, tanta incertidumbre como la pandemia, que haya personas que generaron este tipo de dudas, trajo consecuencias, y lamentablemente tuvimos que trabajar mucho también para revertir eso. Pero la verdad que viendo las coberturas de vacunación, claramente vemos que la mayoría de las personas creen en las vacunas, creen en esta política pública, y de hecho se vacunaron. Y también en ese sentido, que una persona se vacune no significa, no es un acto partidario, digamos. O sea, la persona que va y se vacuna tiene que ver con un tema de salud pública, y es así como se tiene que entender. Y bueno, y en ese sentido pedir siempre que el acompañamiento, digamos, a las medidas de salud pública sean lo más racional posible, porque estamos hablando de la vida de las personas.
Bueno, por último, y ahora sí, veo que también estuvo recientemente reunida con el senador Yedlin a propósito de estas sesiones extraordinarias que anunció el presidente de la Nación también. Hay tres leyes que abordan la temática de la salud pública allí en esa agenda.
Sí, ahí estuvimos hablando, tenemos una ley que tiene que ver con personas que viven con VIH, hepatitis virales y tuberculosis. Esa es una ley que se trabajó mucho también con las organizaciones de los pacientes y está pendiente para que salga, la trabajamos también desde el Ministerio. Después otra ley que tiene que ver con la resistencia antimicrobiana. Eso es algo muy importante, porque el uso no racional de antibióticos genera que las bacterias se vayan haciendo resistentes a los antibióticos, y esto es un problema de salud pública, porque después no vamos a tener antibióticos para tratar algunas bacterias. Entonces el uso de los antibióticos tiene que ser realmente algo indicado, racional, bien controlado, porque si no va a ser también un problema de salud pública. Y después otra ley que también es muy importante, que tiene que ver con la enfermería, ¿no? La enfermería es un recurso humano fundamental que se necesita en todos los niveles de atención, y también poder estimular la formación de enfermeros y de enfermeras es también un tema importante y es importante que el Estado también lo tome como una prioridad.
Bueno, vamos a estar muy pendientes respecto de ello. En este caso de la ley de resistencia antimicrobiana, ¿la idea sería restringir la venta de los antibióticos, digo, o por dónde pasaría el espíritu de la ley?
Claro, tener un mayor control, bien, sea con recetas que después queden documentadas, bien, que no sea de venta libre. También las formas de presentación de los antibióticos, porque a veces se presentan en cajas en donde el tratamiento no está completo, entonces la persona tiene que comprar una segunda caja y queda con parte del antibiótico, bien, entonces después lo toma porque lo tiene a disposición, a mano, claro, y a veces no es lo que necesita. Entonces son varias líneas que tienen que ver con eso.
Muy bien. Doctora, le agradecemos muchísimo este tiempo con la Radio Pública de Resistencia.
No, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Un cariño.
Hasta luego. Era la doctora Sandra Tirado. Ella es doctora en medicina, pediatra, fue legisladora de la provincia de Tucumán y actualmente es la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud Pública. 9:19.